Hey, ¿cómo estamos? Hey, soy Carlos Hidalgo, estoy junto a una amiga que se llama
Pilar Maldonado. Hola, hola, aquí estamos desde Santiago.
Y queríamos compartir un poquito algo que hemos llamado inspiración colectiva, porque queremos reflexionar acerca de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, ¿no?
¿Cómo? Claro, un poco entender el cómo nos afecta esta crisis o esta contingencia que pueda estar pasando. Tener unas herramientas para poder desarrollarnos de mejor forma.
Oye, pero cuando vemos una crisis, ¿qué es lo que pasa cuando vemos una crisis, cuando vemos un problema? ¿Cómo actuamos como ser humano? ¿Qué es lo primero que se nos viene? ¿Qué es lo primero que pasó en Chile? ¿Qué es lo primero que pasó en el mundo? ¿Reaccionamos de inmediato? ¿Nos dimos cuenta que estábamos en crisis?
No, pues nada. Siempre yo creo que nuestra forma más habitual de hacer las cosas es cuando ya nos revientan en la cara. O sea, siempre reaccionamos tarde. No claro. Estamos anticipándonos a... Siempre estamos esperando que algo pase para que reaccionemos.
Entonces, como que lo que... Primero que nada, la crisis, definirla como... Una situación que nos pone en un contexto, en un lugar, que nos da un marco de operación, ¿no? La crisis.
Claro. Y también como redefinir la crisis, también como desde una oportunidad para transformar algo, ¿cachai? De hacer un cambio en nosotros mismos para algo positivo. O sea, en este minuto puntual es una invitación para irnos hacia adentro, pero desde lo que tenemos adentro, florecer.
Ya.
¿Vale?
Pero ese florecer, por eso estamos hablando de inspiración colectiva, ese florecer tiene que ver con la cosmovisión, ¿cierto?
Exacto.
¿Qué vamos a mirar de lo que está pasando? Está pasando que hay una crisis sanitaria a nivel global, sucede que hoy día mismo están muriendo 400 personas, 700 personas más en Francia, aquí en Chile acaba de morir una abuelita de 83 años, asistencia por muerte asistida. Entonces, ya estamos en la crisis, ya llegó ese momento y necesitamos esta inspiración colectiva y mirar desde otro punto de vista lo que está pasando. ¿Desde dónde lo vamos a mirar, Pilar? ¿Dónde queremos mirarlo nosotros?
Queremos mirarlo desde adentro.
Desde adentro.
Quizá así, si pudiéramos reflejarnos, es sentarnos en posición de indio y ojalá mirarnos frente al espejo, analizarnos.
¿Sabéis qué es lo que me viene a la mente al tiro comentarlo? Que desde la esencia, la situación que estaba pasando acá en Chile con lo de el estallido social que le denominaron, era este niño o esta niña que fue alejado de su aldea, nunca recibió un abrazo y cuando grande volvió a quemarla. Entonces, en ese volver a quemarla, en estos momentos nos encontramos en las cenizas porque a nivel global tiraron un párala a esos niñas, a esos niños que estaban quemando la aldea. Y este virus representa un crecimiento. He escuchado de que los bambús no crecen si no son en épocas de sequía o cuando se necesita. Y justamente ahora en el sur están creciendo estos brotes de bambú. Mira tú. Cuando se necesita que nos juntemos, cuando se necesita que reaccionemos, tenemos que reaccionar de manera distinta, ¿vo? Pero ¿cómo vamos a reaccionar? Nosotros promovemos un reaccionar desde la cosmovisión mapuche, ¿no? Desde la energía, desde, no sé, desde la esencia, desde la naturaleza. Ser naturaleza. ¿O no, Pilar?
Claro, ser naturaleza, y hoy en día el tiempo nos sugiere estar en casa. También el mismo clima está cambiando, nosotros estamos cambiando. Y un poco desde nuestra cosmovisión ancestral, pero también desde nuestra esencia más real, es una invitación a quedarnos en nuestras casas. Pues. Es muy divertido porque por primera vez tenemos que hacer algo que siempre quisimos, que es estar en nuestras casas. Y de repente no lo estamos haciendo, esto especialmente para los jóvenes, como los que tienen un poco la habilidad de creerse invencible.
Claro, ¿no? es que en esa crisis, una de las crisis, lo que está pasando es que, por ejemplo, nosotros los que trabajamos de manera presencial en los colegios, nos pararon los colegios, entonces vamos a tener que hacer transportarnos a este formato online para poder seguir compartiendo lo que hacemos. Nuestro programa de formación ciudadana, ¿cierto? Lo que hacemos en los colegios con los estudiantes y con los profesores. Pero
estos tiempos sugieren adaptación, todos los cambios sugieren una adaptación y una forma para poder crecer en esta adversidad desde el valor de la resiliencia es justamente esto, pues, crecer en la dificultad.
Oye, entonces conversemos de los pasos, pues ya que entraste de lleno a eso, estamos en esta crisis y vamos a hablar desde nuestra esencia. Y vamos a llamar a esta inspiración colectiva, a esta inteligencia colectiva, para que podamos sanarnos, para que podamos juntarnos, para que podamos esenciarnos, hablar de cosas esenciales para nuestra energía vital.
Y que para que también poder sanarnos, porque hoy en día yo creo que nuestra forma de sentir está súper perturbada, estamos un poco nerviosos, tenemos miedo algunas veces. Entonces, desde ahí, ¿cómo nosotros podemos transmutar? Esa es la palabra, transmutar, generar un cambio. No quedarnos pegados en el miedo, en lo que estamos absorbiendo, en lo que sabemos que es una realidad, sino... No se trata de salirse de esta realidad, sino de ser conscientes de ella y generar un hábito positivo, un hábito de bienestar en nosotros.
Ya, entonces primero vamos a partir por el análisis y vamos a traspasar esta comunicación a 11 pasos, Pilar, porque es muy importante saber cómo los pasos de lo que está sucediendo. Y si queremos plantear una llegada al bienestar, nosotros desde Valútiles planteamos una llegada multidimensional. ¿Qué significa multidimensional? ¿Qué significa multidimensional, Pili? Tú cuando escuchas esa palabra como escucho puro entiendo.
Yo, claro, no, a mí me pasa que si tuviera que pensar en multidimensión, me gustaría que la gente tuviera como una imagen mental de ver una flor abriéndose por las mañanas. En este caso puntual, la multidimensionalidad para nosotros como personas tiene que ver con el poder explorar en nosotros mismos la mayor cantidad de capacidades de nosotros, la mayor cantidad de habilidades que podamos generar en nosotros.
Pero, por ejemplo, la más simple es las habilidades que vienen de la primera tridimensionalidad, que es como la que todos conocemos, la que todos ocupamos. Se ocupa mucho, mucho esta tridimensionalidad, la más básica. ¿Cuál sería? Cuerpo, mente... y alma o espíritu, ¿cierto? Como esta inmaterialidad, ¿no? Entonces, claro. Desde esa primera tridimensionalidad, cuando estamos en una crisis, empiezan a reaccionar las otras dimensiones y empiezan a... Lo primero que empiezo a pasar, yo como me enseñaron, es a pensar, ¿no? A pensar, ¿qué pienso en una crisis? ¿Qué pienso cuando estoy en crisis?
Por lo general depende, pues hay gente que no piensa, hay otra gente que entra inmediatamente en estado nervioso, otras personas, no sé, entran un poco en un miedo apocalíptico. Perdón que haga una reseña chistosa, pero eso tiene que ver un poco como con el que nos reviente en la cara esta
No, y
esta
tiene que ver con nuestras creencias, que nuestras creencias también tiene que ver con nuestra esencia. Claro. ¿En qué estamos creyendo? Pero tú dijiste algo clave ahí. El miedo se percibe. Por lo tanto, desde la primera dimensión, que sería la cognitiva, que sería esta pregunta: ¿cuál es esta crisis? La primera respuesta me da hacia el miedo, decir cómo estoy mirando todo, y todo lo que estoy mirando se transforma en miedo. Y ahí pasa la segunda dimensión, que es la cosmovisión o la percepción. ¿Cómo estás percibiendo el mundo? Si tú percibes el mundo como te lo muestra la noticia de la TV, ¿cómo quedas?
Claro, ¿no? Y finalmente es como percibirnos a nosotros mismos, cómo estamos comprendiendo este momento. Finalmente hoy en día estamos, como tú bien decís, pues, como apestados de información. La información corre por todas partes y hoy en día cada vez más rápido. Entonces, no sé si el miedo es un estado de alerta o definitivamente, en este caso puntual, es un tratado de llamar al paro, pero finalmente tampoco estamos parando. ¿Por qué no paramos, Carlos?
¿Por qué no paramos? Porque nuestro ser siempre busca la supervivencia. Entonces, como busca la supervivencia, nosotros desde ese miedo avanzamos al siguiente estado. Cuando nos damos que tenemos miedo y empezamos a mirar hacia el lado, nos damos cuenta que estamos en una dimensión social y que esa dimensión social, desde mi cuerpo, por medio de la emoción, puedo percibir lo que al resto le pasa. Y ahí lo que la doctora Amaranta Ortiz hablaba desde la neurociencia, que se llama esta neurona espejo, ¿no? Cuando se activa esta neurona espejo de que yo percibo que los demás tienen miedo, entonces yo también percibo ese miedo. Y se genera este, como tú dijiste, este pánico colectivo de no saber qué hacer, dónde mirar, a quién creerle, qué escuchar. Por eso nosotros recomendamos escuchar muchas fuentes, verificar todos los datos en fuentes nacionales y extranjeras y en todos los tipos de fuentes que tú puedas encontrar. Y eso es súper importante porque para que tú sientas esa empatía profunda, ¿no? Esa empatía que como que te hace sentirte así bien. Esa empatía que te pone en el lugar del otro de verdad, ¿me entendí? O sea, esa empatía que te hace quedarte en tu casa y no ir a tu segunda residencia a la playa.
Pero para sentir esa empatía, yo creo que primero tenemos que volver a insistir en esto, en percibir en cómo estamos. Hoy en día, la mayor parte del tiempo, la gente vive desconectada de sus quehaceres, de su presente, de su realidad. Entonces, lo toma como un juego.
Claro, y en este viaje multidimensional que hemos iniciado, desde la comprensión primero, luego desde la cosmovisión, luego pasamos a la emoción. Esa emoción nos genera un valor, porque ya tenemos la comprensión y ya tenemos la emoción en el cuerpo. Entonces ya al tiro podemos generar, a raíz de la vivencia de esta tridimensionalidad, pum, se genera esta cuarta dimensión valórica, donde nosotros podemos reaccionar como aceptando lo que está pasando, o podemos seguir negándolo, podemos seguir estando en crisis, sí. ¿Hay gente que todavía está en crisis? Sí.
Acá está la pregunta esencial. ¿Podemos reconocer valores en este minuto? ¿Qué valores reconocemos en este minuto? Como para poder también entender lo que estamos hablando ahora.
¿Qué? Esa sería una buena pregunta para todos que se la hagan. ¿Qué valores reconoces? Porque la primera pregunta sería, para el nivel cognitivo, ¿qué es lo que está sucediendo? La segunda pregunta es, ¿cómo estoy mirando esto que está sucediendo? La tercera pregunta sería, ¿cómo crees que se sienten tus amigos, tus vecinos con esto? La cuarta pregunta sería, ¿cuál es el valor de la situación? Entonces, nosotros ahí decimos que, por lo menos para solucionarlo y seguir en este espiral de soluciones para llegar al bienestar, pasando por esta cuarta dimensión que es la valórica, aceptarnos. Y tú mencionabas algo que era súper importante, de la compasión.
Exacto, que en este caso puntual es como importante ponerse en dos valores esenciales, que cuando nos estamos mirando frente a una crisis tenemos que ser primero muy empáticos y entender que lo que le afecta al otro también me afecta a mí, lo conozca o no. Y acá también ese valor de la empatía se conecta con otro valor que se llama compasión. Y en este minuto tenemos que ver la compasión que de alguna manera se tiene que activar, porque hoy en día tenemos personas que son con un rango de mayor facilidad de enfermarse, ya sean nuestros abuelos, nuestros niños.
Eso hay que preguntarse, ¿quién tiene abuelo? ¿Quién tiene abuelo? Claro, ¿quién no tiene abuelo?
¿Quién no tiene hijo? ¿Quién no tiene sobrino? ¿Quién no tiene, no sé, nietos, lo que fuera?
Por ejemplo, en este sentido, un ejemplo macro de esta compasión. ¿Sabes quién dieron ese ejemplo macro?
¿Quién es?
Los primera línea. La gente que estaba protestando todos los días viernes en la plaza y ya no fue a la plaza para no contaminarse, ni contaminar a nadie. Pero sin embargo, la gente que tiene mayor cantidad de recursos, si tiene segundas residencias, o terceras residencias, o cuartas residencias, se desplazaron hacia sus segundas, terceras o cuartas residencias, no comprendiendo que Chile cambió. Por eso es tan importante esto de las preguntas de las habilidades y abrir esta posibilidad de comprenderte como un ser integral, holístico, no solamente cognitivo, conductual. Cuando claro, nosotros valoramos... Dime,
perdón, lo que aquí quería conectar con eso es como conectar con una fase esencial que yo creo que se nos perdió hace mucho rato, que es lo que hablamos hace un minuto atrás, no nosotros en este podcast, sino sí, internamente, que se conecta un poco con lo que es la contemplación de este minuto.
Eso, también tiene que ver con la conmovisión, ¿cómo miras? ¿Con miedo? ¿Cómo lo miro? ¿Con pánico? ¿Cómo lo miro? ¿Con entiendo lo que está pasando? ¿Puedo tener la capacidad de solucionarlo?
Claro, a lo mejor yo no voy a ponerme en una situación. Sí. A lo mejor yo no le tengo miedo a esta situación y está bien y creo que estoy sano y puedo salir. Dale, pero ahí yo estoy no conectando con la empatía frente al otro. Exacto. Yo puedo conectar con 100 personas y esas 100 personas pueden ser, si es que yo estoy conectada y contagiada, otros 100 focos más.
Y es lo mismo con la inteligencia o con la inspiración. Si uno se inspira, todos se inspiran. Por ejemplo, a mí me causa inspiración esto de la gente que iba a protestar a Plaza Dignidad, porque ese es un ejercicio de inteligencia colectiva vivida. Exacto. De inspiración colectiva vivida. No así la gente que tenía segunda o tercera casa, y lo repito, porque hay que ver las lógicas de funcionar de los actos para ver la realidad concreta y objetiva. Y mirarla desde ese punto de vista, sin ideologizaciones, sin idealizaciones, que nos ponen sesgo. Y cuando nosotros pasamos desde este punto de vista...
Y creer que eres invencible finalmente, que es como, no, a mí no me va a pasar esto. Como, está pasando a todos a nivel mundial.
Exacto. Y por eso nuestro contacto de España nos dicen que no apuremos tanto en la medida, que nos quedemos en casa. Bueno, después de que tenemos esta compasión...
Dime, Billy. Perdona, Carlos. Dime. ¿Cuánto tiempo llevas tú en casa?
Desde los primeros días, pues, a mí me mandaron para la casa como profesor hace una semana, el día lunes de la semana pasada. Mi fase fue de crisis fue la semana pasada, de lunes a miércoles, jueves aproximadamente.
Vale.
Crisis y miedo. Crisis y miedo, mucho miedo, y el jueves ya encontramos una solución y nos pusimos a accionar. Ahora ya estamos en la solución y ya lo solucionamos. Ahora ya estamos dando las propuestas para poder adaptando los momentos y dando la respuesta solamente eso, sí.
Ya.
Atendiendo eso.
Entonces, en parte como que me gustaría que pudiéramos darle herramientas a los que nos vayan a oír, ya, en este caso actual, porque tú hablaste como de una resolución de un conflicto.
Sí, cuando llegué a aceptar lo que estaba pasando, tuve una conversación... Y me hicieron aceptar como lo que está pasando más rápido de lo que podría estar un chileno común aceptándolo. Porque tengo gente que está en Italia, gente que está en España y gente que está en primera línea en España. Y son doctores y es una doctora y está en primera línea como de combatiendo esta pandemia. Cara a cara con la enfermedad, con la gente que está enferma. Entonces te hace ver las cosas de otro punto de vista, por eso cambió mi conmovisión y pude valorarlo y acepté y empecé a solucionar en ese punto, cuando valoré y acepté. Ahí llegó la primera catarsis. ¿Qué hago? Y ahí llegó como se subió la dimensión desde el valor, subió la dimensión trascendental para poder crear. Y tener esta catarsis creativa y decir, oh... Voy a hablar con mucha gente para poder crear la adaptación a lo que está pasando.
Es que finalmente es un poco eso, es como voy a hablar desde un contexto bastante callejero, que es como bájate del pony del ego. Acá no eres invencible, en este minuto, como a muchas personas se nos cayeron muchos proyectos, se nos caen un montón de cosas, dale. ¿Cómo nos reinventamos en esta situación puntual?
Uy, y complejo, a mí me costó, lloré y todo. Porque de verdad nosotros como Valútil vinimos trabajando hace un montón de años para poder entrar a nuestros proyectos, a nuestros colegios, y nuestra trayectoria nos ha dado unos resultados, y esos resultados realmente, si no nos sabemos adaptar, los vamos a perder. Y eso es complejo, por eso hay que generar esta catarsis colectiva, y ahí llegamos a esta dimensión, a la sexta dimensión que se está activando, la trascendencia, Pili. Y la pregunta sería para las personas, ¿cómo quieren trascender? ¿Qué están haciendo para trascender? ¿Qué de lo que hacen trasciende? ¿Lo pueden ver al otro día y al otro día y al otro día? Uh-huh. ¿Tú, Pili, qué de lo que haces trasciende?
Mira, hoy en día puntualmente nosotros como Evalute ONG y Marichihuevo ADD trabajamos los talleres de la Municipalidad de Providencia, los cuales están frenados ya hace más de una semana. Y obviamente eso para cualquier ser humano provoca un poco un caos, también hay un desarme de una estructura, que eso es como súper importante también aceptar el perder, el darte cuenta que a lo mejor ciertas cosas que tú tenías proyectadas se desarmaron. No existe un futuro, hoy en día hay que vivir el día a día, presente. Exacto. Un poco también invitar estar aquí presente.
Pero ahí, llegamos, no hay un... pero ahí llegamos, mira, escucha, como que para poder llegar al presente, igual como que hay que entender que tiene que pasar esta catarsis, porque tienes que llegar a estar a esta presencia presente que se le llama. Y esos son momentos netos creativos. Cuando tú estás en un lenguaje creativo ya sumergido de tu cuerpo, creando, viviendo la experiencia, es donde empieza a generar esta presencia presente. Y ahí es donde empieza la co-construcción desde el internet y desde lo colectivo.
Pero antes, permitirse, insisto, permitirnos derrumbarnos.
Claro.
Parte de aceptar tiene claro, que ver con...
Excelente.
Parte, como tú dijiste, yo lloré.
Sí, lloré un montón. Y me cayeron las lágrimas. Estaba hablando ahí y me cayeron las lágrimas.
Ya, yo caminé muchas veces, no he salido de mi departamento es chico, y la verdad es que en este encierro empatizo con los animales del zoológico, nunca más un zoológico, para nadie. Nadie vaya a un zoológico, por favor. Estar aquí, y estaba caminando vuelta y vuelta, no queriendo entender que esto que teníamos como un sueño, como un proyecto, ya no estaba funcionando y que había que generar otra forma. Me costó por lo menos 4 o 5 días poder aceptar.
Ya, desde que ahora...
No lloré, pero entré en caos. Me fui como cuando te vas a un estado mental que tú, como que te bloqueas, como que no te entran emociones.
Sí.
Como que todo está pasando y tú estás ahí en un bloqueo mental y solo estás en un silencio interno.
Oye, una pregunta, ¿y cómo te desbloqueaste?
¿Cómo me desbloqueé? La verdad es que acá voy a hacer mención especial a una prima, a mi prima Francisca.
Ya.
Con ella estábamos haciendo una meditación y me pidió que me relajara, que meditáramos un poco, que conectáramos. Y a través de esa meditación me permití soltar un poco el tener el control. Las cosas no fluyen cuando uno las quiere controlar. El agua no se puede controlar. No puedes tomar el agua. Claro, la puedes poner en un vaso, pero si la dejas ahí en un par de días se te estanca. Se te llena de burbujas, pero no la puedes tomar. Y en este caso puntual, esta situación en la que estamos, esta situación es como el agua, no la podemos tomar, estamos desbordados. Entonces teníamos que transformar un poco esta emoción interna en algo. Mi transformación fue hacer meditación, como te decía, el tema de los talleres como están frenados, mi meditación también es ejercicio, entonces me puse a hacer series de ejercicios, los cuales las empezamos a grabar, para poder inspirar a más gente. Y acá en esta inspiración, ayer me habló uno de los chicos que va al taller y me dijo, quedé muerto, me mandó una foto todo sudado porque allá había hecho. Y ese mantenerse activo, mantenerse creando, es no darle espacio al miedo, sino darle espacio al amor de las cosas que te gusta hacer.
Apareció la clave más máxima, el amor, ¿no?
Y ahí,
la llave maestra. Entonces, por eso te decía que la co-construcción genera esto. Genera este encuentro del amor.
Es que finalmente un poco como lo que habíamos hablado, onda, el quedarse en casa es... Mira, de repente igual pueden ser situaciones complejas. Yo quizás estoy hablando desde el privilegio que yo tengo y yo vivo en un departamento sola, entonces no comparto con gente. De repente a lo mejor sí puedes compartir con alguien y la relación es un poco compleja. Más cuando no se puede salir o las salidas también son restringidas. Yo creo que el amor habla del querer, como te digo, cuidarse a uno mismo, pero a través del cuidarse a uno, uno también cuida al resto.
Claro, pero cuando empieza la co-construcción, pues, cuando aceptas, sueltas desde lo cognitivo, desde la comprensión, empiezas a co-construir, es decir, comprendes que tú tienes parte de una realidad, hay otras personas que tienen otra parte de otra realidad, y eso se genera.
Mira, y hay otra cosa que alguna vez me acuerdo que lo conversamos con los chicos en el taller, y que el bienestar eres tú mismo, tú eres tu bienestar. Tú llevas tu bienestar a cualquier parte. Obviamente hoy en día no podemos estar en la calle. Bueno, mi bienestar se activa en mi casa.
Sí.
Yo activo mi bienestar. Obviamente para eso, como te digo, también tenemos que invitarnos a autoobservarnos, saber cómo nos estamos sintiendo en este minuto con toda esta situación.
Y después de nuevo, esa autoobservación que estás recomendando tú nos lleva a la octava dimensión, pasando por la dimensión cognitiva, que sería esta co-construcción consciente. Luego vamos a esta dimensión de cosmovisión, donde tenemos esta atención plena. Es decir, de nuevo nos volvemos a observar, pero ya con la solución. Y nos volvemos a observar reconstruyendo. Y luego pasamos a la dimensión corporal y el cuerpo empieza a aprender y tú te das cuenta que está logrando aprendizaje. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a iniciar una serie de retos y de inspiraciones colectivas. Que desde lo competencia sería el reto, pero desde el invitarte a compartir sería la inspiración. Entonces ya no vamos a competir, sino que vamos a tratar de inspirarte en pequeñas cosas, en lo chiquitito. Como comprenderte que vamos a estar co-inspirándonos.
Claro.
Y
también entender que uno no sabe cuánto tiempo puede durar esto, entonces vivamos el presente. Entonces, la invitación de estar en el presente activado, sí. Y hacer estas inspiraciones sintiendo lo que estamos sintiendo y describiendo también en este minuto. O sea, hoy en día podemos tener la posibilidad de tener tiempo de poder escribir, de poder pintar, de poder conectarnos con otras capacidades u otros lenguajes, como nosotros lo llamamos, otros lenguajes creativos.
Es que todos son lenguajes creativos, los que sean. No sé, vamos por ejemplo, poner los contemporáneos que manejamos nosotros. Hemos visto un montón de gente de nuestro ninja así moviéndose, haciendo parkour, haciendo trucos de skate, desafíos de malabarismo, desafío de teatro, de danza, un montón de gente de breakdance, de slackline, loco, inventando un montón de cosas impresionantes. Lenguaje creativo, la creatividad como lenguaje, no solo como un momento, no, como un lenguaje transversal. Música, instrumento, o sea, increíble.
Claro, invitarse a tener una capacidad de crear dentro de tu propio espacio, finalmente.
Sí, vos.
¿Cachai? Y como insistamos de nuevo, reconocernos.
Claro, y en esa reconexión llegamos a esta dimensión 10, que sería la del encontrarte con el cuerpo de nuevo, ¿no? Y este lenguaje creativo que te hace vivirlo, te reconecta con tu cuerpo y te desaprendes desde la heteronorma, tu blanco impuesto, ¿no? Tu blanco de ojos azules que está dentro de ti. Entonces tienes que aprender que tú no eres ni blanco ni de ojos azules, ni medio metro 80, ¿cachai? O sea, somos latinos, somos descendientes de mapuche y nuestra creatividad aflora a flor de piel, igual que toda la raza diferente del mundo nomás. Solamente nosotros nacimos aquí en este momento, en este lugar. Y ahí es donde llegamos a la dimensión 11, que sería nuevamente la cognitiva, y comprendemos que el problema se solucionó. Porque llegamos a un bienestar. Y ese bienestar te da cuando generas la vivencia del valor en el cuerpo. Cuando vives la experiencia creativa y luego a través de todas estas dimensiones, de esta multidimensionalidad ya activada en 11 dimensiones que hemos hablado en este podcast, llegamos a esta inspiración colectiva.
Inspirarnos, y vuelvo a poner la imagen de una flor floreciendo por la mañana, o sea, acá es revisar, estar en lo interno cuando tú estás en la flor más guardadita. En este minuto estamos guardaditos hacia adentro y bueno, nos va a tocar un instante de revisarnos, de sentirnos, de atendernos.
Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que de
analizarlo en creatividad también, obviamente.
De creatividad, pero también de analizarte de que tú eres parte de otros.
Sí, pues acá todos somos.
De muchos otros. No estás solo en la vida. No estás solo. Somos parte de otros. somos súper inteligentes, podemos como con esto, como civilización, por algo nos llegó para vivirlo, es una oportunidad. Tenemos que ocupar todo el Nehuen que dicen los Mapu, todo el Kimun, toda esta sabiduría que tenemos dentro. Empiecen a escucharse, empiecen a escuchar esa intuición interna, empiecen a activar los sentidos, empiecen a desarrollar las habilidades. Escúchennos, vamos a seguir hablando de esto en todos los podcasts que vienen.
Esa es la idea, po, generar una conexión que nos lleve a tener una energía mucho más allá de la habitual, hablando cosas que son trascendentales y vitales para nosotros.
Y ahí llegamos a la palabra que proponemos hoy día en la taxonomía de la fuente de abundancia de Barútile. Esto es esenciar. Estamos esenciando, hablando cosas vitales. ¿Con quién hablas cosas vitales en el día a día? ¿Hablas solo de hoy el dinero, hoy la película, hoy el video, hoy esto, hoy el auto, hoy la casa? ¿Y cuándo hablamos de las cosas que sentimos, que pensamos, pero que son vitales para nosotros? Para nuestro desarrollo vital de nuestro ser.
Esa partida, ¿sabemos lo que sentimos?
Exacto. Ahí vamos a ir creciendo. Muchas gracias a la gente que escuchó este podcast. Llevamos 30 minutos 52 segundos y nos estamos yendo.
Sí, pues, ahí nos estamos despidiendo y estamos preparando un poco más de contenido para seguir al día. Desde Santiago.
Y desde Viña del Mar, Villa Alemana, por donde estoy aquí ahora en Viña del Mar.
Estamos en todas partes ahora.
Listo. Hablando, vale. Conectándonos. Saludos de Valuti ONG. Nos vemos, mundo. Chao, chao.
Chao, chao.
Tiempos de crisis, soluciones.
Abundancia y bienestar, cabres.
Somos fuentes de abundancia.